Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Fouto.
Bueno, crece y crece la polémica de la semana, Rubén, hoy más que ayer y seguramente mañana más que hoy. Más denuncias, más reacciones, más presión para el presidente de la federación, para Luis Rubiales, en el día de su cumpleaños. Hoy, 23 de agosto, Rubiales cumple 46 años, aunque seguramente no estén las cosas para soplar muchas velas. Ojo a la noticia de última hora porque se ha pronunciado una de las protagonistas, sin duda, de esta polémica. Jenny Hermoso, o mejor dicho, lo ha hecho a través de su sindicato, a través de FUTPRO. Andrea Peláez, ¿qué ha dicho Jenny a través de ese comunicado de su sindicato?
Eso es, Fouto. La futbolista en primera persona sigue sin pronunciarse, pero sí lo ha hecho a través del sindicato mayoritario de futbolistas FUTPRO, que preside Amanda Gutiérrez, y de su agencia de comunicación TMJ. Ambas manifiestan que son las encargadas de los intereses de Jenny Hermoso y de ser los interlocutores en todo este asunto. Expresan su firme condena a las conductas del presidente Rubiales, piden a la federación que implemente los protocolos necesarios y adopte medidas ejemplares. Además, piden al CSD que dentro de sus competencias apoye y promueva la prevención del acoso o abuso sexual, machismo o sexismo. Por cierto, de Jenny Hermoso sabemos a través de las redes sociales, está en Formentera con algunas compañeras, hoy han estado en el famoso restaurante Beso Beach y la delantera ha subido una foto llamativa viendo el caso con una calcomanía en su pierna en el que se lee el lema del restaurante: no hay verano sin beso.
Jenny Hermoso rompe su silencio y exige medidas contra Rubiales. Es el otro protagonista, sin duda, el presidente de la federación. Hay un compañero de la agencia EFE y de la cadena COPE, Roberto Morales, que ha hablado con Rubiales. Roberto, ¿cómo está el presidente de la federación?
Luis Rubiales está fuerte, es el titular que deja en el estado del presidente de la Federación Española de Fútbol. Lógicamente no es el mejor cumpleaños de su vida, pero está dispuesto a defender su postura tras realizar un ejercicio de autocrítica, arrepentido de los errores cometidos y, como venimos contando en COPE, sin intención de presentar su dimisión del cargo a la espera de lo que acontezca en la Asamblea General Extraordinaria del próximo viernes.
Hablando de esa asamblea que se va a producir el próximo viernes, ya tenemos en el día de hoy cuáles van a ser esos puntos del orden del día. ¿Está en ellos el futuro de Rubiales, Dani Blanquez?
Es la noticia. En ninguno de los 6 puntos se cuestiona la continuidad de Rubiales. Lo más importante es el tercero, informe del Mundial 2023. El cuarto, informe del nuevo plan estratégico del fútbol femenino. 5, creación del Comité Estratégico de Desarrollo del Fútbol Femenino. Y sexto y último, ruegos y preguntas. La gran incógnita es conocer cuántos de los 140 asambleístas van a acudir. Rubiales tendrá el apoyo de las territoriales. Se espera que acudan la mayoría de presidentes, excepto el de la Federación Vasca, Javier Landeta.
Anoche, por cierto, en el partidazo de COPE estuvo el presidente del CSD, Víctor Francos. ¿Qué dijo, Ángel García?
Bueno, más allá de lo que dijo anoche, que ahora vamos a ello, Fouto, hay que decir también que no les ha gustado nada este informe del orden del día, que vuelven a insistir en que si no les remiten cuanto antes el informe de la investigación interna y de la decisión que tome el Comité de Integridad de la Federación, van a actuar inmediatamente. Actuar inmediatamente quiere decir remitir las 3 o 4 ya denuncias que han recibido sobre el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que haga su trabajo y se inicie la posible inhabilitación de Luis Rubiales. Hablan continuamente, y me llama la atención el adjetivo porque es el mismo que utiliza el sindicato de Jenny Hermoso, de sanción ejemplar, y escucha lo que tardaría el CSD en actuar. Como dijo ayer Víctor Francos en el partidazo de COPE, lo que tardaría en actuar si no están satisfechos con esa investigación interna de la federación.
Yo espero que cuando acabe la asamblea se nos dé traslado del informe correspondiente, y en ese mismo momento yo reuniré a la gente correspondiente del CSD para tomar la decisión. Por lo tanto, ha dicho Juanma un minuto, pues o 30 segundos o 10 minutos, pero vamos a empezar el proceso nada más que nos dé un traslado del expediente y que podamos leerlo.
Pues atención, porque a la mesa del CSD ha llegado una nueva denuncia. Esta es la cuarta y es de la Liga Profesional Femenina, Miguel Aguilar.
Sí, ha sido la última en conocerse, la que ha presentado la Liga F, esa denuncia esta tarde ante el Consejo Superior de Deportes solicitando la inhabilitación de Rubiales. Y no es la primera denuncia ante el CSD. Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, ya interpuso una ayer también ante la Federación, pero hoy ha puesto otra, esta vez por la vía penal ante la Fiscalía. Esta tarde el exárbitro Estrada Fernández, que también denunció a Rubiales ante la Federación, ha hablado en la Sexta sobre la asamblea del viernes.
Son unos
140 asambleístas, de los cuales del orden de unos 20 son árbitros, no son elegidos democráticamente, son puestos a dedo a través del presidente del Comité Técnico de Árbitros, y ya os digo yo que no habrá ningún árbitro que vote a favor de la dimisión de Luis Rubiales, exceptuando que el año que viene que no quiera estar pitando.
Declaraciones del exárbitro Estrada Fernández en Cuatro. Hay más reacciones a todo esto, ¿eh? Por ejemplo, de uno de los vicepresidentes de la federación, el presidente de la Territorial Navarra. ¿Qué es lo que ha dicho Alberto Sanz?
Rafa del Amo, el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del fútbol femenino, ha recibido un reconocimiento en el Ayuntamiento de Pamplona después del éxito del Mundial. Ha hablado de cómo ha crecido el fútbol femenino, del éxito logrado y de la pena que el título se vea empañado. Ha hablado de Luis Rubiales y dice que no sabe qué pasará el viernes y prefiere no pronunciarse antes de la asamblea.
Que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia, pero yo no voy a hablar sobre esto. No, creo que no es el momento. Pues complicado, y como puedes imaginar, yo en este momento no me apetece nada hablar de la situación. Yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar este tiempo. El viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo. Me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto, que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de realmente qué es esto.
¿Y los clubes? ¿Qué opinan, por ejemplo, clubes asambleístas, clubes importantes del fútbol español que van a estar el viernes en esa asamblea extraordinaria? Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona dice algo, Elena Condis.
Públicamente no se ha pronunciado ni lo hará de momento. Primero esperan a escuchar las explicaciones de Rubiales este viernes ante la asamblea, aunque te cuento que en el club son muy críticos. Consideran que el comportamiento de Rubiales es impropio de su cargo. A esta hora el Barça todavía no confirma si va a acudir a esta asamblea.
Otro asambleísta, el Real Madrid, ¿va a acudir el viernes, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te digo es que oficialmente el Real Madrid no se ha pronunciado. En principio la información que tenemos es que no va a acudir a la asamblea del próximo viernes. Con la prudencia habitual en la que se suele mover en este tipo de actuaciones, lo que esperan es primero escuchar las nuevas declaraciones de Luis Rubiales, posteriormente lo que se decida y se diga en esa asamblea y lo que haga el CSD y el TAT. Y a partir de ahí decidirá qué hacer el Real Madrid.
Vamos con clubes que sí se han pronunciado, lo ha hecho esta mañana y además de manera muy contundente el presidente del Getafe, Ángel Torres. ¿Qué es lo que ha dicho Gema Santos?
Pues ha pedido la dimisión inmediata de Rubiales, Fouti. Además te recuerdo que es asambleísta, como dices, de la federación, pero él no cree que vaya el viernes a la asamblea porque no acude nunca desde que se fue Ángel María Villar. En ese acto privado, Torres ha apoyado totalmente a las campeonas y dice que si no le cesan en la asamblea del viernes a Rubiales, pide que el gobierno, el CSD, le abra un expediente y le inhabilite, que su comportamiento ha sido lamentable, que nos ha insultado a todos encima y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación.
Y otro club de primera que también es asambleísta, Club Atlético Osasuna, nos hace llegar su postura sobre Rubiales. La postura de Osasuna es que Rubiales tiene que dimitir. Confían en poder ir a la asamblea el viernes. Se ha convocado tarde y están reorganizando. Esto es lo que nos dicen de Osasuna. Si hubiera que votar la continuidad de Rubiales, el club votará que se vaya. Insisto, esto es lo que opina Club Atlético Osasuna, otro club que pertenece a la asamblea de la federación. No solo los clubes profesionales se han pronunciado, también los clubes modestos, los clubes no profesionales. ¿Qué dice Manuel Raez?
Pues algunos como el San Andreu incluso piden su dimisión, se suman también a las denuncias Igualada, Europa y Manresa. Ruth Guerrero, presidenta de este último, lo tiene muy claro.
Es inadmisible este comportamiento. Este comportamiento es inaceptable viniendo de nuestro máximo responsable y tira por tierra el trabajo que estamos haciendo en nuestro fútbol para evitar conductas sexistas. Nos sumamos a la lista de protestas porque pensamos que no hacerlos convertirse en cómplices.
Más reacciones, en este caso las compañeras de Jenny Hermoso. ¿Dicen algo, Andrea Peláez?
Bueno, las futbolistas Fouto están repartidas ya por todo el panorama nacional, un grupo de ellas en Ibiza, entre las que está Jenny Hermoso, acompañada de Alexia, Laia Codina, Misa Rodríguez, Catacoy, entre otras, y otras ya en sus ciudades, como Aitana, que se encuentra ya en Barcelona. Las futbolistas tratan de mantenerse al margen de todo el revuelo en torno a Luis Rubiales y siguen tratando de disfrutar del título de campeonas mundiales. Pocas declaraciones públicas sobre el tema, aunque algunas preguntadas por ellos sí han hablado. En las últimas horas escuchamos a Irene Paredes y Alba Redondo.
Está claro que es un gesto desafortunado. Nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho.
No nos hemos centrado en eso. Al final, eso es unos actos que te llevan pues a con descontrol de los nervios al final, pero bueno, no nos ha influido en la celebración y bueno, pues ya estaría.
Recordemos que Rubiales es vicepresidente de la UEFA. Por eso quiero preguntar a Arantxa si el máximo organismo del fútbol europeo se va a pronunciar, Arantxa.
Tanto la FIFA como la UEFA están siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en torno al caso Rubiales. Están recabando más información antes de pronunciarse públicamente al respecto. Lo que sí hemos podido saber es que no ha gustado nada el comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol, que recordemos que aunque no estaba en calidad de ello, también es vicepresidente de la UEFA, y se espera que cualquier miembro de esta institución tenga un comportamiento decoroso en todas sus apariciones públicas.
Otro que ha denunciado es AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. ¿Qué dice Aganzo, Antonio Pérez del Castillo?
Aganzo ha afirmado que duda que la asamblea del viernes de la federación vaya a servir de algo. Pide que se defienda a Jenny Hermoso y se ha sumado a los que piden la dimisión de Luis Rubiales por su comportamiento machista, misógino y totalmente repugnable.
La jugadora está siendo la víctima, ha sido la víctima. Está esa superioridad que tiene el presidente de la federación ante esa jugadora, en ese gesto que hemos visto todos, que no hay mucho más que debatir. Y bueno, es lo que realmente me preocupa. Creo que el comportamiento que está teniendo es aborrecible, machista, y creo que esta situación no puede durar un minuto más.
Hablando de AFE, una ex trabajadora precisamente de esta asociación denuncia acoso de Rubiales, Rocío González.
Sí, la directora general del Sindicato de Futbolistas, ON, Tamara Ramos, ha cargado contra el presidente de la federación. Ha confesado que ya denunció a Rubiales cuando trabajaban juntos en la AFE por diferentes motivos, como por ejemplo en 2016, que según desvela Relevo, le dijo, cito textualmente, no le hagáis caso a esta preñada, las neuronas se le han ido. Tamara ha asegurado que no le sorprende lo ocurrido, aunque sí que haya sido en público.
Humillaciones, golpes, palabras que bueno, no puedo repetir por el horario en el que estamos, ha sido barbaridad y durante mucho tiempo. Él con la sorna que tiene de reírse, venga a ver que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras, son palabras y primero que creo que nadie se merece, y menos que yo soy una profesional que lo que estaba haciendo es trabajar. O de qué color traes hoy la ropa interior, etcétera, etcétera. Con el poder que ostentaba y ostenta hoy, es difícil enfrentarte.
A esta denuncia acaba de producirse una reacción de última hora de la Federación Española. Rocío.
Sí, la federación acaba de emitir hace unos minutos un comunicado en el que desmiente las declaraciones de Tamara Ramos y además añade que ha sido ella quien ha mantenido contacto personal con el presidente, incluso pidiéndole trabajo. El organismo ya ha tomado medidas legales.
Hay más reacciones, ¿eh? En este caso también políticas. Abel Madrigal, ¿cuáles son?
Se han seguido pronunciando muchos en las últimas horas. Una de las más vehementes ha sido Irene Montero, que ha reclamado que se tilde de violencia sexual el episodio entre Rubiales y Jenny. Mikel Iceta, por su parte, ha vuelto a advertir a la federación. Si ellos no toman medidas, lo hará el CSD. Y así de claro se ha mostrado Pachi López sobre la dimisión de Rubiales.
El señor Rubiales tiene que dimitir. Tiene que dimitir por lo que hizo, tiene que dimitir por esas especie de explicaciones que quiso dar, que fue más una justificación que un reconocer el error, y tiene que dimitir si no se da cuenta del daño que le está haciendo a las campeonas del mundo, al fútbol femenino, al fútbol, al deporte en general, incluso a la imagen de nuestro país. Si no se da cuenta de ese daño, es que no merece estar.
Y ojo a esto, ¿es cierto que Motril, la ciudad natal de Rubiales, le quiere quitar la medalla de oro, Fran Viñuela?
El próximo pleno lo debatirá a petición de PSOE Izquierda Unida, que entienden que la actitud del motrileño supone un descrédito para su municipio de nacimiento. Para que la retirada de la medalla de oro salga adelante, necesita además los votos del Partido Popular, que en la actualidad está gobernando la ciudad granadina.
Bueno, con todo esto que hemos contado, con denuncias, con reacciones, con lo que ha hecho el CSD, Alberto Arauz, ¿cuáles son los pasos ahora?
Pues la fecha clave, Fouto, es el próximo viernes, con la celebración de la Asamblea Extraordinaria de la Federación, en la que se espera que Rubiales no dimita y que tenga el apoyo mayoritario de los asambleístas. Y a partir de aquí, el CSD, una vez recibido el informe de integridad de la federación, trasladará al TAD las 4 denuncias a Rubiales recibidas hasta la fecha, y tras ese paso llegaría la probable inhabilitación del presidente. Así lo ha confirmado esta mañana los compañeros de La Sexta el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos.
El Consejo Superior de Deportes, si el viernes está el expediente, lo leerá con atención, que nosotros el lunes iniciaríamos el procedimiento de análisis de las denuncias para su eventual o no elevación al TAD. A más tardar, si resulta que ese expediente lo recibimos esta noche, pues entonces nosotros podemos ya iniciar ya los trámites.
Roberto Palomar, pulsamos un punto de opinión con nuestro compañero del diario Marca. ¿Debería inhabilitar el CSD a Rubiales, visto todo esto?
El Consejo Superior de Deportes no debe permanecer pasivo ante lo que está sucediendo en el fútbol español, en la cúpula de la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales. Debe permanecer atento y vigilando a lo que suceda en la asamblea del viernes, y si Rubiales no dimite o no le echan, el Consejo tiene que actuar. Lo contrario sería un escándalo, incluso hasta ser cómplice de lo que estamos viviendo hasta el momento. A mí me parece que las palabras de Pedro Sánchez de ayer ya fueron una especie de pulgada hacia abajo. Víctor Francos en el partidazo dio a entender que el Consejo iba a actuar, y lo mejor que puede suceder, si es que el propio Rubiales no tira la toalla, es que se le inhabilite, porque no puede seguir ni un minuto más como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues hasta aquí la polémica de la semana. 8:45, lo siguiente, el mercado de fichajes.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Ya queda menos para que se cierre ese mercado de fichaje. Lo recuerdo, 1 de septiembre, 12 de la noche, se cierra el plazo en la Liga para poder fichar los clubes de la Liga. En el FC Barcelona, Bayori, hay que contar una noticia buena y una mala. La buena, que Joao Cancelo se acerca. La mala, Bernardo Silva, prácticamente ya, por no decir otra cosa, fuera.
Era un secreto a voces y se ha hecho oficial esta tarde. Bernardo Silva ha acabado aceptando la oferta de renovación del City y seguirá a las órdenes de Guardiola hasta el 2026. Se le vuelve a escapar a Xavi el deseo de tenerlo a sus órdenes. Sí tendrá muy pronto con él a Cancelo. El Barça espera entre mañana y el viernes hacer oficial el fichaje. La fórmula sería cesión con opción de compra obligatoria de unos 30 millones si se cumplen ciertos variables muy asequibles. El jugador ya busca domicilio en Pedralbes o Castelldefels.
El Barça buscaba salida, pero Elena, Condis, Ansu y Abde se quieren quedar.
Sí, se quedan. Es la noticia que os hemos dado este mediodía después de dos reuniones importantes. La primera en la Ciudad Deportiva. El Barça le ha comunicado a la gente de Abde que no van a escuchar las múltiples ofertas que han recibido del Bayern Leverkusen, la Premier y de España. Xavi quiere a Abde en el equipo y debe ser un jugador importante. La segunda, el padre de Ansu, Borifati, ha viajado a Portugal para reunirse con Jorge Méndez. Aunque hay ofertas de la Premier y su entorno le aprieta, Ansu sigue manteniendo que él se queda en el Barça.
Y seguimos en clave Barça, porque Bayori, hay una buena noticia. Ter Stegen renueva.
Sí, el Barça va a anunciar la renovación del portero alemán antes del cierre del mercado. Quedaba algún fleco por cerrar y ya está todo acordado. Le quedaban 2 años de contrato. Va a ampliar hasta 2028. En 2028 Ter Stegen tendrá 36 años. La ampliación de contrato podría ayudar además a generar algo de fair play para esta ventana de mercado.
En Sevilla, Oliva, una llegada y una salida. ¿Cuáles son?
Sí, ha sido un día de intensa actividad en el Sevilla, que se refuerza en ataque con Dodi Luquebacchio, extremo internacional por Bélgica, zurdo de 25 años y que llega esta noche a Sevilla para firmar para las próximas 5 temporadas. El jugador procede del Hertha de Berlín, le quedaba 1 año de contrato y el Sevilla pagará en torno a unos 7 millones de euros. En el capítulo de salidas se marcha al Nottingham Forest el argentino Gonzalo Montiel. Lo hace cedido con una opción de compra valorada en 11 millones de euros.
En Valencia, Rubén Baraja pide fichajes a la cúpula. Iván Herráez.
Hemos contado hoy en COPE que Baraja se ha reunido con la cúpula directiva del Valencia con el asunto del mercado encima de la mesa. El técnico pidió 5 o 6 fichajes, pero el director deportivo advirtió que la economía limitaría la opción de fichar. Peter Lim quiere ingresar y hay acuerdo con el Valladolid para traspasar a Marcos André a falta del ok del futbolista. Esto puede activar la opción de Rafa Mir, que es prioridad absoluta para el Valencia.
En el Betis Ocaña, el Lyon viene a por Guido Rodríguez.
Dinero, el Betis quiere 12 fijos y de momento las ofertas son 7 más 3 en variables, por lo que la distancia entre el jugador, el club verdiblanco y el club leonés es muy, muy grande. Y hoy se ha despedido también de la afición a través del Twitter oficial de la entidad verdiblanca, Juanmi, que se ha marchado a Arabia, cedido con opción de compra, y que estaban muy emocionados.
4 años inolvidables, ¿no? Que tanto yo como mi familia hemos visto inmensamente felices en Sevilla, y coincidir con este grupo de jugadores ha sido algo inolvidable. Tener ese cariño de toda la gente y todos los compañeros.
Muy emocionante las lágrimas de Juanmi, que ya no está en el Celta hoy, celebración de su centenario. Felicidades con el nombre de Gabri Veiga, como telón de fondo Álvaro Lorenzo.
23 de agosto de 1923 fue el día en el que el Celta vio la luz y hoy la entidad viguesa celebraba que se cumplen 100 años de ese momento. Lo hizo con un acto en Afouteza ante parte de su afición y muchos invitados como Pepe Castro, mandamás del Sevilla, o el presidente del COE, Alejandro Blanco. También estaba junto a otros canteranos un Gabri Veiga que tiene sus horas contadas en Vigo. Se le vio departir con Luis Campos en un gesto que sonaba a despedir.
Tenemos un nuevo fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
Máximo Perrone, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, llega para esta temporada seguido por el Manchester City. Con la incorporación del centrocampista argentino, la Unión Deportiva Las Palmas está a la espera de contratar a un central para cerrar ya definitivamente la plantilla.
El Cádiz presenta a Maxi Gómez, Rubén López.
El Cádiz ya tiene su delantero estrella con Maxi Gómez, que se ha mostrado ilusionado y con muchas ganas de demostrar cosas en su regreso a la Liga, una competición que conoce bien y al que tenía muchas ganas de regresar. Como él mismo ha reconocido, los planes del Cádiz tras la llegada de su delantero estrella esta temporada serán el de vender a Osmalli para seguir reforzando el ataque, un fichaje más en el cuadro cadista o dos incluso con la llegada de un centrocampista.
¿Quién podría salir en el Getafe, Gema Santos?
Alderete, pero solamente Fouti si pagan la cláusula entera. Lo ha dicho hoy el presidente, que por cierto la cláusula, como hemos desvelado nosotros, es de 16 millones de euros. Ha dicho Ángel Torres que tiene una plantilla descompensada, lo reconoce, que es corta y que pretende reforzar la banda izquierda. Pero vamos, como venimos repitiendo todo el verano, si no sacan jugadores no van a poder fichar a nadie.
Mercado de segunda división, ¿cuáles son los últimos movimientos, Alex López?
Tres fichajes de una atacada para el Cartagena, que se ha reforzado en ataque con Juanjo Narváez, en el medio campo con el chileno Tomás Alarcón y en la portería con Raúl Izoain. El delantero humano Vallejo llega al Real Zaragoza, el canterano del Athletic John Morcillo se marcha cedido a la Morevieta y el exjugador del Racing Marco Camus ha sido traspasado al Valencia Mestalla.
Fichaje importante en la Liga Femenina. ¿Quién ha fichado el Athletic, José Ángel Peña?
Naikari García, sexto fichaje del equipo rojiblanco, llega libre procedente del Real Madrid, donde ha militado las dos últimas temporadas. Ha firmado un contrato hasta 2025 y su llegada supone un salto de calidad para el ataque del equipo que dirige David Aznar.
Mercado internacional que contamos, Juanjo Chamorro.
Bernardo Silva renueva y extiende su contrato con el Manchester City hasta 2026 y, hablando de otro portugués, Otavio, nueva incorporación del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo después de que el club árabe haya pagado 60 millones al Oporto.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana vuelve Club Atlético Osasuna a Europa a las 8:30 en el Sadar. Osasuna Brujas, partido de ida de la previa de la Conference League. Alberto Sanz, última hora.
La principal novedad de la convocatoria del Club Atlético Osasuna es Quique Barja. Ambos entrenadores han hablado del calor. Se esperan 32 grados de temperatura a la hora del encuentro. Eso sí, va a ser el mismo para los dos. Yago Barrasate ha hablado de la ilusión que tiene el equipo, de la afición que va a llenar el estadio. Ya hay 21.000 entradas vendidas y se espera un estadio teñido de rojo y lleno. Arrasate, el míster rojillo, también ha hablado de la velocidad del rival, del Brujas, y de su experiencia europea.
Ellos tienen experiencia en Europa, es verdad, no en esta competición, sino en la Champions. Pero nosotros tenemos la ilusión de vivir una noche europea, de una eliminatoria especial. Creo que el equipo, si el año pasado quedó séptimo, es porque tiene argumentos también para competir contra este tipo de equipos.
Fernando Evangelio, ¿algo que temer del Brujas?
Bueno, hay que tener en cuenta una evidencia, que Osasuna suerte en el sorteo no ha tenido. Tiene el Brujas experiencia en Champions, de hecho dejó fuera el año pasado al Atlético de Madrid de la fase de grupos. Y tiene buenos jugadores, así que miedo no, pero es un rival difícil.
Luis Millán, de la previa de la Champions que se está jugando esta semana, ¿qué contamos?
Partidos de ida, ayer se jugaron Amberes 1, AEK de Atenas 0, Rakow 0, Copenhague 1 y Rangers 2, PSV 2. Comienzan hoy a las 9 en unos minutos Maccabi Haifa, Young Boys, Molde, Galatasaray y Braga Panathinaikos.
Y ojo a estas dos noticias como protagonistas, Mbappé y Benzema. Mbappé, en una votación de capitanes, pierde el apoyo del vestuario Dani Gil.
Mbappé pierde fuerza en el vestuario del Paris Saint-Germain porque sus compañeros le dejaron claro que puede que sea el mejor futbolista de la plantilla, pero no es el líder de este equipo. En el entrenamiento de ayer hubo una votación para decidir quién iba a ser el primer capitán y Mbappé solo recibió un voto de su amigo Ashraf. Marquinhos llevará el brazalete, Danilo será el segundo capitán, Kimpembe el tercero y ese sí, el cuarto será Mbappé por veteranía porque es uno de los futbolistas que lleva más años en el Paris Saint-Germain, pero lo que es evidente es que Mbappé ha perdido apoyos en el vestuario parisino.
Y menuda movida entre Benzema y Nuno, su entrenador. ¿Qué ha pasado, Manuel Raez?
El entrenador portugués considera que su perfil no se adapta a lo que necesita el equipo y nunca pidió su fichaje. El origen del conflicto viene en la negativa de Nuno al pedir que Benzema entregase su brazalete de capitán, que tiene por estatus en la plantilla. El francés, que no estuvo en el último entrenamiento, ya ha pedido a la directiva que encuentren una solución al conflicto lo más rápido posible.
Más noticias que tienen que ver con el fútbol. Ojo a esta, porque la semana que viene hay lista de Luis de la Fuente y a quién podrían llevar, cuál podría ser ese bombazo, Joan Hernández.
Lamine Yamal está cerca de debutar con la selección española. El jugador está en la prelista de Luis de la Fuente para el próximo parón de selecciones y tiene muchas opciones de entrar en la lista definitiva que se conocerá el próximo 1 de septiembre. El joven futbolista todavía no ha debutado con la absoluta y también es seleccionable para Marruecos. Sin embargo, hoy los coordinadores de las categorías inferiores de la selección se han reunido con Lamine en Barcelona para explicarle su plan y que acepte la propuesta para jugar con España.
Miramos ya la próxima jornada de Liga. El Madrid juega en Vigo el viernes. Miguel Ángel Díaz, con la duda de si va a ser titular Kepa en la portería.
Va a jugar de inicio el portero vasco fichado por el Real Madrid después de que Lunin iniciara en las dos primeras jornadas. Ceballos y Mendy no llegan a tiempo. Camavinga se perfila como titular y veremos a ver si Modric, que lleva dos suplencias seguidas, se cuela en el otro.
El Atleti juega el lunes ante el Rayo. ¿Recupera algún jugador Simeone, Antonio Ruiz?
Va a poder contar el Cholo Simeone para el próximo lunes contra el Rayo con un hombre que fue muy importante la pasada temporada, Nahuel Molina, y que venía arrastrando una lesión que le ha impedido participar de momento y que ya trabaja con el grupo hace unos días. Hoy en el entrenamiento hemos visto también entrenarse en una parte del trabajo a Samu Orodión, el último fichaje, el delantero del Granada. No han estado Carrasco por unas molestias y solo haciendo parte del trabajo también por unas molestias Correa y Joao Félix.
Además, buenas noticias para la Real Sociedad. Mikel Merino vuelve al trabajo y podría estar en el partido del viernes ante la Unión Deportiva Las Palmas. La Liga ha retrasado el horario del Cádiz-Almería, que se juega el sábado. En lugar de las 5:30, se va a jugar a las 7 de la tarde por el calor. Y la otra noticia que te contamos, también muy buena, es que ha sido operado con éxito Raillo, el central del Mallorca.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Semana de Mundial de Baloncesto, enviada especial de la cadena COPE, Pilar Casado, la selección ya está en Indonesia.
Tras más de 26 horas de viaje y retraso en la escala de Estambul, España ya se encuentra en su hotel de concentración en Yakarta, en Indonesia. Sergio Escariolo, nuestro seleccionador, ha programado para la tarde-noche de aquí una sesión de activación primero y un breve entrenamiento después en el Indonesia Arena, el que será el escenario de los partidos de España. Mañana, Sergio Escariolo y Rudy Fernández serán los protagonistas de la rueda de prensa oficial del campeonato. Un campeonato que, recordemos, arranca el 25 en algunos grupos, tanto aquí en Yakarta como en Okinawa y en Filipinas, pero para España el estreno oficial será el sábado a las 3:30 hora española ante Costa de Marfil.
Del Mundial de Baloncesto al de Atletismo, ¿cuál es la noticia en el día de hoy, José Luis Gil?
La que se va a producir en un cuarto de hora, la final del 1500 masculino, con Jakob Ingebrigtsen de gran favorito y Mario García Romo, cuarto el año pasado en Eugene como gran baza española. De la jornada de hoy sobrevive Jael Bestué, pasa a semifinales del 200, se quedaron fuera todos los demás participantes de nuestro país.
A tres días de la vuelta, que contamos, Erifrade?
Cambio por enfermedad en el UAE, Novak por Ivo Oliveira. Mañana a las 8 la presentación de los 176 ciclistas, 28 españoles, domina el pelotón Francia con 30, hay 58 debutantes en esta vuelta.
Y malas noticias, Marta Carrión en bádminton.
La española ha debutado en el Mundial de Copenhague con victoria y Carolina Marín se ha impuesto a Iris Wan en dos juegos y se enfrentará a la birmana Tuzar en octavos de final.
Aquí lo dejamos, recordando que el deporte vuelve a la cadena COPE a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Siguen en la linterna.